Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Feliz viernes, queridas familias de nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Les saluda Hazel Muñiz y voy a estar esta mañana con ustedes desde el programa Emprendiendo con el MEFCA. Los invito a que se queden en sintonía de este programa. Y Emprendiendo con el MEFCA es un programa del Ministerio de Economía Familiar, un ministerio que para este 2024 desarrollará sus ejes estratégicos orientados a fortalecer la seguridad alimentaria, aumentar la productividad y promover todas las modalidades de protagonismo creativo. Desde este ministerio se continúa y se continuará acompañando a las familias, fortaleciendo los caminos de progreso para el desarrollo de la producción en todos los rubros, por supuesto potencializando la agregación de valor y también impulsando los emprendimientos innovadores, la asociatividad y el fomento cooperativo. Y compartirles que desde el segmento NotiMEFCA vamos a conocer sobre las actividades que se están realizando en todo el territorio nacional, dinamizando esa economía familiar nacional. Desde nuestro segmento Hablemos de Agricultura Familiar, nos acompañará el compañero Norman Alaniz. Norman es de la Dirección de Agricultura Familiar y nos va a compartir sobre la programación de ciclos productivos pecuarios, manejo productivo y reproductivo, garantizando carne, lácteos y huevos para el incremento de la producción. En el segmento Transformando la Producción va a estar con nosotros el compañero Humberto Solís. Don Humberto es de la Dirección de Agregación de Valor y va a compartirnos el paso a paso para iniciar la agregación de valor en la cadena de valor de carne, lácteos y huevos. Así que atentos a este tema. Por ahí don Humberto también nos va a estar compartiendo algunos tips importantes para la elaboración de algunos productos. Vamos a finalizar este programa con el segmento Tocando Nuevos Mercados y aquí va a estar con nosotros el compañero Daniel Mairena de la Dirección de Talleres y Pequeños Negocios, y Daniel nos va a compartir cómo podemos fomentar el desarrollo de una identidad de marca que refleje la calidad y el valor de los productos cárnicos, de lácteos también y de huevos. Vamos a hacer una primera pausa invitándolo a seguir en sintonía del programa, recordándoles siempre seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Instagram como MEFCANIC1 y en X como MEFCANIC.
Nadie puede pensar pequeño cuando el potencial es grande. Por eso el compromiso de nuestro buen gobierno es continuar fomentando el desarrollo de miles de emprendimientos y pymes del campo y la ciudad en Nicaragua, mediante la capitalización y el fortalecimiento de capacidades. Por ello, te invitamos a aplicar al proyecto de fortalecimiento de MIPYMES del campo y la ciudad. Para aplicar al proyecto, solo debes tener un negocio en marcha, capacidad de pago y disponibilidad de tiempo para participar en las capacitaciones. Esta es tu oportunidad para acceder a un proyecto con las mejores condiciones de financiamiento, donde aplican todos los sectores de la economía familiar: orfebrería, sublimación, comercio y servicio, artesanía en yeso, bambú, fibras naturales, entre otros sectores. Accede al financiamiento acercándote a las delegaciones MEFCA de tu departamento. Contáctanos sin ningún compromiso, con gusto conversamos de tus proyectos o necesidades y te asesoramos en lo que tu pyme necesita. Porque no son pequeños ni medianos, son los que hacen grande al país.
Estamos en Facebook como Ministerio de Economía Familiar.
NotiMEFCA, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
Potenciar el incremento del valor agregado de la producción agropecuaria mediante la promoción del uso de tecnologías para el desarrollo, transformación, innovación y escalamiento de los procesos de agroindustrialización es otro lineamiento del Ministerio de Economía Familiar para este 2024. Santos Roberto García, protagonista de la economía familiar, expresó a la compañera Justa Pérez Acuña, ministra del MEFCA, que incursionó en la elaboración de salsas, vinagres y miel. También ha fortalecido sus capacidades de manipulación y en la formalización de registro de marca. El Sistema de Producción, Consumo y Comercio, autoridades regionales y municipales de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte visitaron las instalaciones de la Plaza de Feria en el municipio de Huaspán, espacio de comercialización y recreación sana que permitirá a los protagonistas ofertar sus productos. El Ministerio de Economía Familiar continúa fortaleciendo capacidades a familias que establecen huertos en los patios de sus casas para mejorar la alimentación y economía familiar. En este taller, lo invitamos a un taller que se realizará este viernes en el Mercadito Campesino a partir de las 2 de la tarde. Vamos a conocer sobre cultivo de hortalizas, hierbas aromáticas y de cocina. Este viernes 26 de enero, en la delegación del MEFCA Rivas, se realizará la Feria Escolar Dariana en homenaje al 157 aniversario del natalicio del Príncipe de las Guayanas, ofertando todos los productos para este regreso a clases. Esta feria se va a realizar en el mercado Héroes y Mártires de Rivas. El Ministerio de Economía Familiar invita a las familias a visitar el Parque Nacional de Ferias, donde se estará realizando la Feria Nacional Bienvenida al Año Escolar 2024. Aquí podrán adquirir todo lo necesario para el regreso a clases, uniformes, calzados, útiles escolares y mochilas. Recuerden que el Parque Nacional de Ferias abre jueves y viernes a partir de las 12 del mediodía, sábados y domingos a partir de las 9 de la mañana. Y los martes a las 3 de la tarde no te puedes perder el programa de TV Mi Negocito de la señal de Canal 15, señal educativa y cultural. Este programa tiene reprise los días jueves a las 3 de la tarde, sábados a las 8 y media de la noche y domingos a las 8 de la noche. Y este domingo te invitamos a la Feria Productiva que se realizará a partir de las 9 de la mañana en la avenida de Bolívar a Chávez. Hacemos una pausa y regresamos con más información desde nuestro segmento Hablemos de Agricultura Familiar.
El Ministerio de Economía Familiar es la institución garante de la promoción y desarrollo de la agricultura familiar, pequeña agroindustria, asociatividad y cooperativismo.
Coordina e implementa políticas, programas y estrategias fomentando capacidades para el desarrollo de la economía, contribuyendo a mejorar la producción y productividad de las familias.
Implementando acciones para desarrollar iniciativas empresariales y competitivas de los pequeños negocios y PYME.
Fortaleciendo las estrategias productivas en los pueblos mestizos, costeños y afrodescendientes.
Contamos con 20 delegaciones a nivel territorial desde donde se desarrolla y promueve la mejora de los medios de vida.
La seguridad alimentaria y nutricional, teniendo como centro el ser humano, las familias y las comunidades del país.
Seguimos cambiando Nicaragua.
¿Sabías que el MEFCA cuenta con 19 oficinas de atención a emprendedores? Así como lo escuchas, a nivel nacional continuamos fomentando el espíritu emprendedor e innovador. Aquí podrás encontrar ese acompañamiento personalizado para desarrollar tu idea, facilitando una guía completa del paso a paso de trámites de formalización. ¿Qué esperas para iniciar tu negocio? Visita las oficinas de atención a emprendedores más cercanas a tu domicilio y dale forma a tu idea.
Hablemos de agricultura familiar. Resiliente y amigable con el medio ambiente.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Le damos la bienvenida al compañero Norman Alanís. Al inicio mencionaba que Norman es de la Dirección de Agricultura Familiar y Norman nos va a compartir sobre la programación de ciclos productivos pecuarios. Esto va a permitir un manejo productivo y reproductivo que garantice carne, lácteos y huevos para el incremento de la producción. Buenos días, Norman.
Buenos días, Hazel. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Este importante tema de la planificación de los ciclos productivos agrícolas y pecuarios es importante para tener en cuenta el incremento en la producción. Básicamente esto está dirigido a pensar cómo vos producís en tu finca, cuándo los productos que vos cosechás, los productos que salen de la ganadería, son en el mercado más aptos y tienen un mayor precio. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados en Nicaragua a que las apariciones nuestras sean mayo, junio o julio. Y es cuando la leche baja un poco pues, el precio. Entonces, ¿qué puedes hacer vos? Planificar tus ciclos pecuarios para que tus animales paran enero, febrero, para que tus volúmenes de producción sean un poco mayor y puedas generar más ingresos. Esto obviamente viene de la mano con garantizar disponibilidad de agua, con garantizar una nutrición adecuada, con garantizar pasto de forraje para consumo que sea de buena calidad. Obviamente el verano tiene sus afectaciones, pero si vos haces una correcta planificación y una preparación previa para poder llegar a esta etapa con una buena condición y disponibilidad de alimento, de agua, de sombra para el animal, vos podés tener una buena condición productiva que te permite incrementar tus volúmenes en verano y que generes, por ende, mayor cantidad de recursos para económico a partir de la venta de leche, a partir de la venta de huevos, a partir de la venta de los animales en pie, que en verano, como sabemos, el animal pierde peso porque no tiene tanta disponibilidad de pasto. Entonces, si vos le garantizas eso al animal en verano, la carne incrementa un poco el precio y por eso vos podés disponer un poco más de estos productos.
Norma, muy interesante esto que mencionás. Los ciclos productivos pecuarios son procesos que ocurren desde la cría y la producción de animales, como el ganado, aves de corral o cerdo, hasta el nacimiento o la llegada a la granja, la madurez, hasta la comercialización.
Entonces, ok, el ciclo productivo comienza desde que el pollito nace, desde que eclosiona del cascarón, hasta que sale de tu granja o hasta que lo hacemos en una sopa. Entonces, el ciclo productivo es toda la vida útil del animal en tu finca o en tu granja, y igual con el ganado desde que la vaca pare hasta que la ternera ya se vuelve vieja y le tenés que dar de baja de tu finca como descarte, o pues la destazás y la compartís en familia o producís la carne en el mercado, que lo correcto es todos estos procesos de destace hacerlos dentro de los lugares autorizados por el IPSA, por la entidad sanitaria correspondiente. Entonces, a nivel de cerdo es igual, desde el nacimiento del cerdo o la cerda hasta que estos ya tienen un peso adecuado para la comercialización, o en el caso de las reproductoras, cuando estas ya tienen 3 años o tienen ya 6 partos que son descartadas. Entonces, todos estos ciclos productivos te permiten a vos identificar cuáles son las etapas. Planificación, el ciclo productivo va de la mano con la planificación de la finca. Es decir, si yo tengo tu ciclo productivo de aves, por ejemplo, tu ciclo productivo de las aves es un ciclo continuo donde el ave está en tu finca, 80 semanas debería estar en tu finca produciendo. Pero mejorar también el hecho de que los protagonistas muchas veces tienen aves en diferentes etapas, en diferentes etapas de desarrollo, aves de descarte, tienen gallinas en postura, tienen pollitos, tienen pollos en desarrollo. Entonces, eso, como no tenés un control, no te garantiza que vos tengas una mayor producción. ¿Qué tiene que hacer el protagonista? Planificar o escalonar su producción. Es decir, que vos podés tener uno o dos etapas de desarrollo dentro de tu finca. O sea, puedes tener incluso 3 de descarte, animales en postura y pollos en desarrollo. Pero si a eso le pones que el pollo en desarrollo viene por proceso de incubación en diferentes tiempos, ¿qué pasa? Tener pollos en desarrollo de 16 semanas, pollos en desarrollo de 14, pollos en desarrollo que están por reventar. Entonces, eso te hace un desorden a nivel de registro de información, un desorden a nivel de costos de alimentación, porque un pollo come menos que una gallina, hay más competencia por el alimento y eso hace que la productividad se disminuya. Entonces vos tenés que organizar dentro de tu finca y decir, ok, voy a estar incubando yo cada 2 meses 15 huevos. Pero no incubar cada vez que la gallina entra en que la gallina quiere porque está con el gallo. Entonces, comenzar a programar eso para garantizar que tengas una mayor producción. O los ciclos productivos a nivel de ganado bovino, que son ciclos largos, es un poco más complicado. ¿Qué pasa en ganado bovino? Nosotros estamos actualmente en un ciclo productivo, reproductivamente hablando, de 24 o 22 meses. O sea, y el animal podría estar en 14. ¿Qué pasa? Que todavía tenemos 10 meses con los que podemos mejorar los intervalos parto-parto, se llaman. Si vos dentro de tus ciclos productivos disminuís el intervalo parto-parto, vas a tener un mayor vas a poder incrementar más rápido tu hato bovino. También tenés el tiempo de lactancia, que generalmente anda en un año. Deberíamos de estar 5 o 6 meses como mucho, donde el ternero está con la madre, y después pasar al proceso de alimentación por aparte, separarlos para que la madre pueda quedar otra vez preñada. Entonces, todos esos ciclos productivos que donde tenemos muchas variaciones con respecto a lo óptimo, es lo que nos está causando que nosotros no tengamos una productividad, nuestra finca no tenga una buena productividad. Muchos protagonistas, vos podés comparar su producción, un protagonista que tiene 5 vacas y tiene una buena alimentación, hace 8 litros por día, eso te da 40 litros por día. Un protagonista que tiene 20 vacas, 15 vacas, tiene 3 litros por día con una mala alimentación, y eso te da un poquito más de 45 litros. Pero tenés 300% mayor cantidad de animales con menos productividad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eficientizar lo que tenemos en nuestra granja para poder disminuir los costos de producción. O sea, 5 vacas puede ser más rentable que tener 10, siempre y cuando vos tengas una buena alimentación, una buena nutrición, una buena disponibilidad de agua, un buen manejo. Porque muchos protagonistas dicen, esta vaca me da 10 litros en 15, 12 litros en invierno, por ejemplo. Y en verano se baja a 6 o a 5. Hay otros que te dicen, en invierno me da 8 y en verano se baja a 3. ¿Qué pasa? Que si vos bajaras de 8 a 6, por lo menos sería óptimo. Pero bajas tu producción más de un 50%, y eso hace que tus costos de producción se eleven y que tu ganancia sea menor.
Y que el producto al final también
Y que el producto final lleve un costo mayor, porque el costo de la leche se incrementa.
Norma, que muy importante es la planificación, como bien mencionaba, y también tomar en cuenta esa planificación en estos tiempos de cambio climático también.
Efectivamente, a medida que nosotros vamos entrando en el cambio climático, vos tenés que comenzar a hacer una planificación más exhaustiva de tu finca. Solo el hecho de implementar registros en un cuadernito de un niño de primaria, que donde vos pones vaca tal con arete tal, fecha de nacimiento, fecha de primer servicio, fecha de parto, ya vos estás teniendo registro de tu finca. No necesitas una computadora, no necesitas unos grandes formatos, sino que es el control de las actividades que vos desarrollas en tu finca. Por ejemplo, con el cambio climático vos tenés que tener en cuenta que muchas veces si vos tenés un río y se te seca, tenés que comenzar en el invierno a hacer cosechas de agua. Podés aprovechar el agua del río, llenar tu cosecha de agua y mantener la cosecha de agua llena en verano. Pero eso parte también de que vos sepas el consumo de alimento y el consumo de agua por animal. Por ejemplo, muchas personas dicen, yo tengo 10 vacas, y te hacen el cálculo de 10 vacas por 10 litros de agua por día, cuando la vaca consume 20, 40 litros, por lo menos. Entonces, si vos haces no conoces cuáles son los requerimientos nutricionales de tus animales, no vas a tener ciclos productivos eficientes. Una vaca, por ejemplo, anda consumiendo 40 litros de agua por día. Si sumimos que el verano que tenemos nosotros son 6-7 meses, vos multiplicas esos 40 litros por 6-7 meses en días y vas al volumen de agua que deberías tener mínimo, por lo menos para esa vaca. Y ahora si tenés 10, si tenés 20, entonces eso se va multiplicando y le dejas un 20% por evaporación, por aprovechamiento para otras cosas. Entonces vos tenés que planificarlo. Con unos protagonistas ayer en Chontales estábamos hablando efectivamente de esto mismo. ¿Cómo mejorar tus ciclos productivos? Entonces nosotros hablamos muchas veces de alternativas alimenticias. Las alternativas alimenticias sí funcionan, pero también hay que comenzar a implementarlas ya no como una alternativa, sino como una línea de trabajo ya establecida. Por ejemplo, forraje verde hidropónico. El forraje verde hidropónico para consumo animal es muy eficiente. Vos podés aprovechar de una libra de maíz, podés sacar 4 ya de forraje verde hidropónico, y eso ahí nomás te disminuye 75% de tus costos de producción. por lo menos una gallina te está consumiendo una libra, puedes distribuirla entre 5 aves. O sea que 4 libras de forraje verde hidropónico te da para consumo de 20 aves por día. Entonces eso significa optimizar los recursos en tu finca para tener una mayor producción. A la par de eso también venimos con la parte de, por ejemplo, en avicultura. Cuando vos haces el proceso de avicultura, muchas veces los ciclos productivos dependen mucho de que las gallinas, en el caso de las gallinas de patio, estén o no estén, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, culeca, si ellas entraron, si se enculecan o si ya ellas comienzan en el proceso de incubación, ya dejan de producir. Entonces vos tenés que planificarte y hacer una selección genética de qué gallinas son las que vos querés que pongan esos huevos y después qué gallinas que querés vos que incuben esos huevitos. ¿Por qué? Porque si dejas que todas incuben todo, entonces lo que haces es que vos entras en un ciclo productivo negativo, donde tenés a veces una gallina que pasa 21 días incubando, 22 días incubando, más 25 días con los pollitos, son 45 días. Entonces esa gallina básicamente ya pasó mes y medio sin producirte. ¿Qué tenés que hacer vos? Definir, si no querés usar incubadoras artesanales, que lo correcto es usar las incubadoras artesanales, es definir qué gallinas son las que vos querés usar para tus procesos de incubación. Y el resto, apartarlas del gallo, porque no es necesario tener un gallo para producir huevo. Sí es necesario para la genética, para que el gallo haya esperma para que el huevo se fecunde y así más la subsistencia de la especie que vos tenés en tu finca. Si vos tenés una buena línea genética, vos podés mantener esos cruces con un buen gallo y el gallo lo dejas exclusivamente para el proceso de apareamiento, para reproducción de huevo. Pero si vos dejas el gallo suelto todo el año con la gallina, vos sabés que tu producción es bajísima porque cada vez que la gallina entre, se enculeque o la pique el gallo, ya va a entrar a un proceso de incubación de huevos y ya perdiste. Entonces eso es parte de la planificación productiva de tu finca. En el caso de la cerda, vos tenés que ver también a cuánto tiempo la sacas de tu finca. Si la sacas a 185 libras en 5.5 meses, si le das alimento, tiene que ser un promedio de 2.5 libras para una tasa de conversión de alimento de 1 a 2.5. Es decir, que si vos le das 2.5 libras de alimento, ella tiene que generar una libra de peso. Si te salís de ese margen y le estás dando más, tenés que revisar qué está pasando en tu producción y en tu finca, por qué están incrementando esos costos, porque darle más alimento se traduce en incrementar los costos de alimentación.
Muy interesante, Norman, esto que nos comentás. Ya para finalizar el tema, ¿qué otras prácticas comunes que no hayas mencionado van incluidas dentro del manejo reproductivo pecuario?
Ok, dentro del manejo reproductivo pecuario vos tenés que aprovechar todas las etapas que tenés a nivel de desarrollo. El desarrollo de la hembra, el primer servicio, o sea, la primera monta o la primera inseminación que haces, la atención durante el parto, la atención posparto al ternero, que es muy importante porque esas son las primeras etapas de la nutrición donde el ternero, la vaca produce calostro. Si el ternero no dispone de calostro, no va a mejorar. Es la inyección que tiene inicial él de vitaminas, de minerales, de anticuerpos que le permiten a él tener salud. Si el ternero o la ternera no reciben calostro, dalo por hecho que vas a tener un animal con deficiencias alimentarias que te van a impactar a lo largo de toda su vida en la producción. También tenés la atención a las vacas recién paridas, cómo manejas el ganado recién parido, por ejemplo, alejarlo de los animales que están en su alrededor porque suelen golpearse, hacer una correcta atención para determinar si hay algunas infecciones, también un correcto manejo porque en la etapa de desarrollo del ternero la vaca tiene más requerimientos nutricionales y todos esos aspectos que te pueden ayudar a que el animal pase por una transición en el parto que sea más eficiente y menos dañina para el animal, que estrese menos al animal. El estrés, por ejemplo, el estrés calórico es una causa muy grande de la disminución de los costos de la producción. Por ejemplo, a veces vos vas sobre algunas carreteras y ves un montón de animales pastando en un pasto seco y que no tienen ni un poquito de agua y tienen que recorrer grandes distancias para beber agua. Entonces, a la final, lo que estás haciendo es que ahí no hay tanta ganancia de peso como debería de tener. Entonces, como tenemos que comenzar a tener un control más sobre nuestros animales y en este sentido nosotros tenemos dos programas importantes que es NIC Solidaria Porcino y NIC Solidaria Aves, donde estamos promoviendo que los animales tengan espacios destinados para ello, ya sea de granja, ya sea de unidades familiares, ya sea de grandes explotaciones, pero que sí que tengan espacios adecuados para ello, donde vos puedas tener un control y puedas disminuir las pérdidas por robo, las pérdidas por muertes por animales que llegan, ejemplo, perros, zorros, culebras, y llegan y se te comen a la gallina. Entonces todo eso te permite a vos tener una mayor producción y tus ciclos productivos van a ser más eficientes.
Gracias, Norman, por habernos acompañado esta mañana y compartirnos ese tema tan importante, la programación de ciclos productivos pecuarios, manejos productivos y reproductivos. ¿Qué va a permitir esto? Garantizar carne de calidad, lácteos y huevos durante todo el año y, por supuesto, incrementar la producción. Si quieren el acompañamiento del ministerio en este tema, recuerden que pueden visitar las delegaciones del MEFCA a nivel nacional. En Managua estamos ubicados de los semáforos de Plaza del Sol, 100 metros al sur, 300 metros al oeste. Y también estamos a nivel nacional. Si quieren conocer la dirección de la delegación, pueden entrar a nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni en las pestañas delegaciones. Por ahí están las direcciones de todas las delegaciones. Gracias, Norman, por habernos acompañado esta mañana. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información desde nuestro segmento Transformando la Producción.
Te invitamos a conocer las técnicas y tecnologías promovidas desde el Ministerio de Economía Familiar para fortalecer las capacidades de los protagonistas a través del programa de televisión Mi Negocito. Sintonízanos todos los martes y jueves a las 3 de la tarde con reprise sábados 8 y media de la noche y domingos 8 de la noche por Canal 15, Señal Educativa y Cultural.
Seguinos en Instagram, @Mefcanic1.
El MEFCA, desde la agregación de valor y calidad, acompaña el desarrollo de tu negocio, agregando valor a la producción nacional a través de asistencias técnicas personalizadas, capacitaciones, talleres prácticos y asesorías. Te asiste para la obtención de licencia y registro sanitario que garantice la inocuidad, estandarización y escalabilidad de tus productos con mejor calidad. Seguimos transformando Nicaragua con una agroindustria inclusiva y sostenible que permita desarrollar la economía familiar.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube Ministerio de Economía Familiar.
Activamos la economía, transformando la producción.
Gracias por continuar en sintonía del programa Emprendiendo con el MEFCA, invitándolo a que nos sintonicen todos los viernes a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima. También invitarlos a que sintonicen los días miércoles el programa Yo Puedo, Yo Emprendo, un programa también del Ministerio de Economía Familiar, y también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos como Ministerio de Economía Familiar. Aprovechar también este espacio, esta hora, para invitarlos a que visiten el Mercadito Campesino, ubicado en la segunda entrada de Las Colinas. Por ahí va a encontrar productos frescos de calidad, todo a precios accesibles. Y continuamos con más información desde nuestro segmento Transformando la Producción. Está con nosotros ya el compañero Humberto Solís. Don Humberto nos va a compartir un tema muy importante, el paso a paso para la agregación de valor en la cadena de valor de la carne, lácteos y huevos. Ya el compañero en el segmento anterior, el compañero Norman, nos compartía cómo podemos mejorar la productividad, aplicar esos ciclos productivos para garantizar la producción durante todo el año. Pero ya teniendo esa producción, ¿cómo podemos agregarle valor? Buenos días, compañero.
Excel, buenos días, Radio Escucha. Nos sentimos muy gozosos, contentos, porque Dios nos permite este día y muchas bendiciones para todos. Desde la Dirección de Agregación de Valor, estamos desde una línea directa que manejamos, es la 8713-3982. Repetimos, 8713-3982, donde podemos atender todas las necesidades en cuanto a técnicas y consultas que ustedes pueden realizarnos para mejorar sus negocios, para entender lo que realmente es agregación de valor y que podemos iniciar nuestros procesos productivos con calidad. Eso es la dirección desde el MEFCA. Importante es el que este paso a paso para iniciar lo que es la agregación de valor en la cadena de valor de lo que es carne, lácteo y huevo. El compañero Norman ya había expresado y es mucha la necesidad desde el principio mejorar la calidad en todos estos procesos. También que hablamos de que la carne por su beneficio, el huevo por su beneficio, no es que solo vamos a dejar ahí que haga su proceso, sino que también la calidad de estos productos, porque son nutritivos para beneficio del consumidor, o sea, nosotros como humanos. Y la importancia de esto es que así como la criatura pasa ahí ese feto en lo carga la madre y tiene que alimentarse a través de la vida, de la sangre y todo, así es el huevo. El huevo no se puede estar dejando solo sin darle una buena alimentación a la gallina. Entonces, ese huevo se convierte en bien nutritivo para el ser humano, pero partiendo de ahí, de las necesidades, no podemos que todo de la nada se va a hacer un beneficio y que no vamos a poder entrar en este negocio. Entonces, partimos de que también existe esa necesidad y nuestros protagonistas están claros de que si no mejoran esto, sus negocios va a pique, sino que tenemos que ir mejorando el día a día. Y ahí es donde surge la pregunta, ¿qué podemos hacer en este sentido para nosotros aplicar en la cadena de valor a nuestra carne, a nuestros lácteos y huevos? Bueno, lo básico para todo esto, hay requisitos básicos para agregar valor. Y es que tengamos nosotros, nos apropiemos de que ese negocio no es solamente para hoy, sino que verlo de manera positiva y futurista. Ya estamos trabajando para mejorar esas condiciones. En los requisitos podemos decir de que existen cuatro. Sí. Y se definen como una propuesta de valor, como característica del producto. Si mi producto es bueno, la utilidad de ese producto, las necesidades, si va a satisfacer, si solamente estoy haciendo caramelo, azúcar y líquido para darle, generar ingreso, pero no estoy dándole un producto al consumidor que le vaya a beneficiar con vitaminas, calidad y todas estas cosas, pues tenemos que ponerlo. Si tenemos una idea, vamos, esa idea no tiene que, de por sí no va a generar dinero, de por sí sola, sino que sí, tenemos que irlo acompañando con otras. Y ahí es donde vamos a jugar la unidad entre mi negocio, las instituciones y el cliente. Entonces, vamos a desarrollar elementos diferenciador con todos estos. Digamos, hay muchos productos que entran en competencia y otros que no pueden ascender más a esto debido a que no estamos poniéndole cuidado a nuestro producto. Creemos que porque estamos produciendo y porque nuestro sector, el segmento, allí lo tenemos cerquita, que ya no podemos expandir nuestros negocios, hacerlo más grande. Entonces, otro requisito es que debemos estudiar las normativas, porque como decía, no podemos estar haciendo caramelo solo por el dulce, sino que qué nos indica la normativa que hay en cada país y principalmente en nuestro país, establecerlo como un producto. Y las empresas, porque aquí no solamente jugamos nosotros como protagonistas, sino que están las empresas también, que son competitivas, son, como decían algunos, un monstruo. Sí, pero tenemos que ponernos frente a ese monstruo porque ellos también necesitan de nosotros. Somos consumidores también, necesitamos de sus productos para poder elaborar nosotros nuestros propios productos. Entonces, vamos a estudiar esas normativas, los permisos sanitarios, los registros y formalización, las condiciones de las infraestructuras que tenemos nosotros para poder estar produciendo. Es ahí donde nosotros vamos a poner en práctica lo que son las buenas prácticas de higiene, la manipulación que estamos dándole a este producto y la sostenibilidad ambiental también en nuestros alrededores, cómo estamos trabajando, pues porque no podemos estar trabajando en lugares sinuosos o basura alrededor, sino que estamos generando una limpieza para que nuestros productos sean aceptables por nuestros clientes. Con solo la primera inspección, si estamos trabajando mal, entonces nos van a cerrar el negocio. Sí. O ni siquiera dimos el primer paso.
Pues. Y con esto, don Humberto, discúlpeme, es importante porque tener estos permisos, los registros, la formalización, los va a llevar a que puedan entrar en nuevos mercados. Pero también a mí como consumidor me da la seguridad que estoy consumiendo un producto que higiénico, inocuo. Entonces es muy importante también que los emprendedores tomen en cuenta este tema de las normativas.
Sí, por eso es nuestro interés como agregación de valor y partiendo de ello, pues es exitoso el negocio. Porque si ya logramos nuestra licencia y todo esto lo vamos acompañando como MEFCA, eso es interesante, pues, porque no lo dejamos solo. Les damos las herramientas necesarias para que emprendan y mejoren sus negocios. Entonces, un tercer paso es que analizamos el mercado con la propuesta de valor y vamos creando así, elaborando un plan para iniciar esa transformación. O sea, nosotros damos seguimiento a cada uno de estos procesos productivos. Entonces hay un nuevo producto, la forma como lo están elaborando y que esto a la vez sea rentable, pues porque vamos a medir costos y eso es importante que necesita definir así los flujos de procesos, seleccionando todo lo que es una tecnología que podemos aplicar, pero claro, de acuerdo a nuestras capacidades, porque no puedo pensar en una marmita cuando estoy iniciando mi proceso de pequeñito. Cuando estamos hablando de costos de herramientas grandes, en ese sentido, elevado. El cuarto punto que podemos es que vamos identificando a aquellos proveedores de nuestra propia materia prima para poder hacer esas alianzas o colaboradores, las rutas lógicas que vamos realizando para que ese producto, si ya empecé en mi negocio, tiene que continuar. Y si empiezo un negocio y no tengo referencia ni siquiera quién va a ser mi proveedor, obviamente que el producto no va a durar ni una semana porque se lleva a un fracaso. Me parece demasiado simple pues lo que estoy diciendo, pero es la verdad. A veces la planificación es importantísima en esto y si no lo tenemos en cuanto a dónde está identificado mi proveedor de materia prima, mis colaboradores, mis rutas lógicas, pues si no lo tenemos, vamos a un fracaso. Eso es, son las bases fundamentales, analizar todos esos costos que están asociados a nuestro producto que estamos elaborando. Y de ahí va a depender los ingresos que nosotros vamos a tener y que nos van a reflejar buenos ingresos en el sentido de que no vamos a fracasar, pues. Importante que cuando ya estamos elaborando nuestro producto, nosotros tenemos que manejar la calidad en nuestros productos. Porque de ahí partimos que el cliente busca calidad, no busca un, digamos, bulto, no busca cantidades grandes, sino que qué es lo que tiene ese producto, en qué le va a beneficiar. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros cumpliendo los estándares de calidad. Si un producto hoy me salió y el mercado me lo aceptó y así lo tengo que ir manejando. Mejoras en cuanto a su presentación quizás, pero eso ya estaríamos hablando de empaque, envases y todo esto. Pero la calidad del producto es única. Entonces vamos a utilizar materia prima de alta calidad y esas prácticas de producción van a irse mejorando día a día hasta en cada producto, perdón, y vamos a tener un producto final excelente. Bueno, nos tocaría hablar de lo que es la innovación en los procesos. A veces estamos buscando constantemente las maneras de mejorar los procesos de producto para aumentar la eficiencia y reducir costos. Sí es importante, pero nunca vamos a quitarle, cuando estamos hablando de productos comestibles, pues nunca vamos a cambiar los sabores porque entonces perdimos a nuestros clientes. Porque cuando pusimos un producto en manos de lo que es el cliente y el consumidor final lo acepta, pero si ya se lo cambian, entonces lo rechaza. Y de hecho, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que esto es calidad y no podemos quitar esa eficiencia por la calidad, sino que tenemos que reducir costos también. Vamos a adoptar tecnologías innovadoras, como le decíamos. No podemos mejorar la calidad si no cambiamos nuestra forma tradicional y cómo venimos trabajando. Vamos a trabajar ya en mesas de acero, no mesas de madera, uh-huh. por ejemplo, en nuestros procesos. Y esos son los que están indicados dentro de esta normativa de producción. Algo interesante, pues, la diversificación de los productos, porque no vamos a tener un solo producto. El cliente anda buscando diferentes productos y eso es lo que estamos motivando a los protagonistas, a que no solamente se encierren en un solo producto, sino que estamos buscando productos que realmente benefician en cuanto a sus vitaminas y todo nutritivo para el consumidor. Entonces vamos a ir explorando todas esas posibilidades de agregar valor mediante la diversificación de sabores, tamaños y presentaciones. Hay algo importante que son los tips, digamos, que nosotros podemos dar en cuanto a las carnes, porque estamos hablando de carnes también, en las carnes de pollo, por ejemplo. Hay una definición clara. ¿Qué podemos hacer con las carnes de pollo? Podemos hacer croquetas de pollo empanizado. Podemos congelarlas para freír, empacadas al vacío. Tenemos cajas externas para afinadas. Pero la definición de todo esto, ¿a quién va a llegar? Digamos, ¿a quién llega este producto? Este producto, hay un segmento y ese segmento es general. Y dice, esto es lo que nos apunta. Las familias nicaragüenses de ingreso medio buscan estos alimentos nutritivos y el pollo es un alimento nutritivo. Así es. Los huevos son alimentos nutritivos, las carnes también. Entonces, ¿qué estamos haciendo con estos productos? Estamos generando ingresos también, aunque sean de forma artesanal, tenemos ahí la mano de obra que es intensiva. Tenemos ahí equipos como empacadores al vacío. Personas que cumplen con todas estas prácticas y la carne de pollo está disponible todo el año. Entonces, como tip, nosotros podemos decir que también vamos a utilizar los marinados. Podemos que en este de los marinados, que las especies naturales que tenemos, tenemos especies para la carne, por ejemplo, el ajo en polvo, el tomillo, el romero, el comino, pimienta. Entonces, la pimienta negra también lo tenemos. Tenemos esa forma de marinar, es como nosotros estamos mezclando estas especias con líquido muy aromático, un líquido que nos va a permitir, como es el vino, el zumo de limón, el vinagre, la leche agria o suero mantequillado, todo esto, con el objetivo de ablandar y sentirle más sabor a la carne. Eso es lo importante y dejamos eso en manos de los protagonistas que ellos pueden emprender. Hay 4 tipos de marinados en aceite y ácido, marinado en aceite con hierbas, especies y vegetales, en ácido con hierbas, especies y vegetales y también marinado en seco, que son las mezclas de sales y todo que lo tenemos ahí para que podamos sentirle mejor sabor a nuestros productos. Quiero aprovechar para invitar, y nuevamente le damos el número de nuestra dirección, 81 13 39 82. Es la línea directa de agregación de valor, donde vamos a contestar, a apoyar todas necesidades que ustedes tengan o consultas que nos quieran hacer a ese número. También queremos invitarles a nuestro festival que se estará realizando el 8 de febrero. El 8 de febrero, el Festival Pastelero. Detalles de dulce con amor, en víspera al Día del Amor y la Amistad. Esto se va a realizar en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Creativos, Nieve Cajín, y allí van a participar nuestros emprendedores. Allí están invitados todos para que podamos apoyar todo este trabajo que se viene haciendo desde el MEFCA. Se realizarán recetas específicas utilizando insumos como crema batida, pasteles, harinas, manteca y repostería, compartiendo las formulaciones para cada uno de los productos que están previstos a elaborarse. Entonces, ahí hacemos la invitación, extendemos esta invitación a todos los protagonistas que apoyen a sus protagonistas que nos tienen día a día el pan en nuestra mesa.
Gracias. Recuérdenos la fecha, el día, el lugar.
8 de febrero en lo que es el auditorio del Centro Nacional de Desarrollo de Talento Creativo Nieve Cajina, que está situado de Pereira, Óptica Pereira, una cuadra al oeste y dos al norte.
Ok, muchas gracias, compañero. Ya saben, ya nos dijo el compañero Humberto el número donde usted puede llamar para recibir ese acompañamiento, el 87-13-39-82. Y también visitar, por supuesto, las delegaciones del MEFCA a nivel nacional este año. Durante este 2024, desde la Dirección de Agregación de Valor se va a continuar acompañando a los protagonistas, buscando, por supuesto, ese crecimiento de la economía familiar mediante la implementación de tecnologías para la agregación de valor y la transformación de los principales rubros, garantizando productos con calidad e inocuidad y también promoviendo prácticas sostenibles que contribuyan al desarrollo productivo del país. Para este año se tiene previsto acompañar a más de 94,000 emprendedores del campo y la ciudad en proceso de agregación de valor y transformación. Así que ustedes pueden ser parte de estos emprendedores que son y van a ser acompañados por el Ministerio de Economía Familiar. Gracias, compañero, por habernos acompañado esta mañana. Vamos a continuar con más información desde nuestro segmento Tocando Nuevos Mercados.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Ya estamos casi llegando al final de nuestro programa. Estamos ahora con nuestro segmento Tocando Nuevos Mercados. Y aquí vamos a conocer cómo podemos fomentar el desarrollo de una identidad de marca que refleje la calidad y el valor de productos cárnicos, lácteos y huevos. De este tema nos va a compartir mayores detalles el compañero Daniel Mairena, de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Buenos días, Daniel.
Muy buenos días, mi estimada Hazel. Muy buenos días, por supuesto, a todas nuestras familias nicaragüenses que nos sintonizan a través de la radio La Primerísima. Bienvenidos y bienvenidas a esta temática de gran interés, ¿verdad? Porque tiene que ver también con la identidad que nosotros construimos en nuestros productos, con ese producto que nos va a identificar en el segmento de los mercados. Efectivamente, como bien lo mencionaba Hazel, este tema es un tema bastante interesante, por supuesto, que vamos a compartirles a través de nuestra dirección de talleres y pequeños negocios. Estamos hablando en inicio de dos elementos importantísimos. Uno de ellos es, por supuesto, la marca, es decir, la marca en el contexto de cómo crear esa marca, cuál es el diseño, cuál es ese nombre, cómo es ese proceso de registro. Y el otro, muy importante que lo mencionaste, es la identidad. no es solamente, ¿verdad?, el diseño, no es solamente el empaque, no es solamente los colores, sino que también tiene que ver construir esa identidad. Pero empecemos por lo primero. La parte de por qué es tan importante, mencionamos nosotros, realizar este registro de marca. En principio, porque hay una protección legal, recordemos. El registro de marca naturalmente proporciona esa protección legal, otorgando ese título, ¿verdad?, de un derecho exclusivo a esta persona, es decir, a esta empresa. Recordemos que tiene que ver también con la relación de los productos y servicios específicos que nosotros promovemos a través de esta marca. Entonces, esto ayuda, por supuesto, a prevenir que otras empresas utilicen una marca similar o idéntica. Con esto estamos reduciendo, por supuesto, el riesgo de que nuestros consumidores se vayan a confundir. A veces encontramos productos similares con empaques similares, colores similares, y eso confunde, sí, a nuestros consumidores. Entonces, la idea es que al tener esta protección legal, nosotros podamos cubrirnos legalmente para prevenir precisamente estos litigios o disputas legales al tener estos derechos exclusivos de la marca. Entonces, reducimos esa posibilidad de enfrentarnos a alguna demanda por alguna infracción o que se parezca a otra marca ya establecida en el mercado. Y por supuesto, esto nos contribuye a nosotros como emprendimiento, como negocio, a brindar una base sólida para defender nuestra propiedad intelectual, ¿verdad? Ese es uno de los elementos. Lo otro es que facilita también el comercio internacional. Recordemos que el registro de la marca, al momento de nosotros enviar nuestros productos a un mercado internacional, ya lleva ese nombre, ¿verdad?, hecho en Nicaragua, uh-huh, ese producto, esa identidad nacional es importantísima. Y hay otro tercer elemento que tiene que ver también con la protección del registro de la marca, que es sobre la inversión. Tiene que ver con la confianza en la inversión de la publicidad y el marketing. Es decir, una vez que nosotros ya tenemos legalmente registrado o tenemos los derechos exclusivos de la propiedad intelectual de nuestra marca, ya eso nos da la confianza para nosotros invertir en publicidad, en marketing. Recordemos que ya esto, ya con toda confianza nosotros podemos hacer impresiones, podemos hacer vallas publicitarias, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que no vamos a tener esa problemática legal de que alguien nos vaya a decir, nombre, esta marca ya es propiedad intelectual mía.
Y entonces, ahí ya vas posicionando el producto en la mente del consumidor.
Efectivamente. También. Entonces, a través de esto, lo primero que nosotros decimos, bueno, hagamos ese proceso legal, registremos la marca, ¿verdad? Y evitémonos alguna situación legal a futura. Pero, por supuesto, este proceso se hace a través de un sistema auxiliar de control interno, por supuesto, del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, ¿verdad? Lo que hacemos como Ministerio MEFCA es apoyarle al emprendedor que está interesado en iniciar este proceso a mostrarle cómo funciona esta herramienta, cómo funciona este sistema. Ese es el propósito que nosotros tenemos, y ya por supuesto todos nuestros enlaces territoriales, uh-huh, las 19 delegaciones están capacitados
para
dar este acompañamiento técnico. Así que invitar, ¿verdad?, a las personas que estén interesadas que se acerquen con mucha confianza a nuestras delegaciones. Ese es un elemento relacionado propiamente al registro de la marca. Vamos con el segundo elemento. Entonces podríamos decir, la identidad, ese es el segundo elemento. Estamos hablando, por supuesto, de que cuando hablamos de identidad, estamos hablando de la personalidad única, ¿verdad? Es decir, que toda empresa, sí, cuando se registra una marca, adopta esa marca para diferenciarse de sus competidores. Ese es el propósito fundamental. Pero en el caso de los alimentos, esta identidad no solo se trata propiamente del logo y el empaque, ¿verdad?, sino que también se trata de la historia, se trata de los valores y, por supuesto, de la calidad mencionada a nuestros compañeros de agregación de valor, ¿verdad? Es crucial, por supuesto, porque ayuda a los consumidores a identificar y conectarse emocionalmente, creando lealtad y la confianza, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que es lo que el propósito de una marca, establecerse en el mercado, tener esa confianza de los consumidores y, por supuesto, que eso se vea traducido también en ingresos por venta. Entonces, la pregunta, la disyuntiva para nuestros amigos radioescuchas sería: ¿cómo un negocio de carne, de lácteos, de huevos, podría construir esta identidad de la marca. Sencillo, sencillo, ¿verdad? Recordemos que debemos comunicar de manera clara. Es decir, todo lo que tengamos que hacer, hablamos en uno de los aspectos, la publicidad y el marketing. Tenemos que comunicar de manera clara, honesta, sobre la procedencia de los productos, ¿verdad? Los métodos que nosotros hacemos en cada uno de los procesos, es decir, la crianza, la producción y cualquier calidad certificada, ¿verdad? Porque eso también nos genera confianza. Si tenemos una calidad certificada, eso hagámoslo público, compartámoslo, porque de eso se trata también, que tengamos nosotros el éxito y el posicionamiento en nuestro negocio. Pero les vamos a recomendar algunos aspectos clave para construir esta marca, ¿verdad? Para construir esta identidad de marca, que por supuesto les va a contribuir a todo nuestro radioescucha. Uno es la transparencia en la proveniencia y producción de los productos. Es decir, tenemos que comunicar, ¿verdad? De alguna manera, publicidad, marketing, etcétera, de dónde proceden nuestros productos. Es decir, cuáles son esa región del origen, cuáles son esas prácticas agrícolas, cómo estamos haciendo nosotros con el proceso de la cría de los animales. Generar esa confianza en los consumidores es fundamental. Entonces, la transparencia sobre la procedencia de nuestros productos. Dos, la consistencia en la calidad, mencionamos. Mantener esa coherencia en la entrega de los productos de la alta calidad es esencial, ¿verdad? Esto implica, por supuesto, mantener estándares de controles de calidad, ¿verdad? En cada uno de los procesos de los productos que hacemos. También ir construyendo esa narrativa de la historia y la tradición de nuestra empresa. Es decir, ya construir. A veces la historia se crea de la nada, ¿verdad? Pero hay otras personas que inician a crearse toda esa historia. Entonces nosotros tenemos que construir nuestra propia historia e ir difundiendo poco a poco. Hacer énfasis, por supuesto, ese sería un cuarto elemento, hacer énfasis en la nutrición y la salud. Recordemos que estamos hablando de alimentos. Resaltar esos beneficios nutricionales es importantísimo sobre nuestros productos. Es decir, cuál es el contenido proteico, las vitaminas y los minerales, eso es fundamental. La participación en prácticas sostenibles, es decir, tenés que demostrarla a nuestros consumidores cómo hacemos eso. También tener esa comunicación clara y atractiva, es decir, esa apertura, ¿verdad?, de nuestros productos hacia nuestros consumidores. Escucharlos, por supuesto, en cómo ellos visualizan nuestro negocio, cómo visualizan nuestra marca, nuestro producto, nuestros colores, etc. Y, por supuesto, un séptimo elemento tiene que ver también con la mejora continua. Tenemos que, como negocio, tenemos que hacer énfasis en estarse autoevaluando continuamente. Y por supuesto esto a través de
los usuarios,
es decir, estar retroalimentando ese tipo de comentarios. Entonces, en conclusión, tenemos que crear esa historia auténtica, debemos de ser honestos alrededor de nuestros productos, ser transparentes, por supuesto, destacar la calidad con la conexión emocional con los consumidores, y de esta manera vamos a posicionar esta identidad de nuestra marca.
Muy importante, Daniel, y muy interesante todo lo que nos comenta esta mañana. Las personas que ya escucharon el programa, ya tal vez avanzado el tema, pueden escucharlo nuevamente en nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Daniel nos compartía cómo podemos hacer que nuestro negocio tenga identidad de marca, que refleje la calidad y valor en productos cárnicos, lácteos y huevos. Muy importante lo que mencionaba Daniel, la marca. La marca va a brindarnos que tengamos protección legal, nos va a facilitar el comercio internacional y también va a fortalecer nuestro trabajo que hagamos de publicidad y marketing. Gracias, Daniel, por habernos acompañado esta mañana. Daniel también mencionaba que este acompañamiento lo da el Ministerio de Economía Familiar, y las personas que nos estén escuchando pueden visitar las delegaciones. Por ahí vamos, tenemos técnicos capacitados en este tema, ¿sí?
Exacto, ¿no? Mencionarte que están las oficinas de atención a los emprendedores a nivel nacional, ¿verdad? En las 19 delegaciones. Acérquense con mucha confianza, vamos a enseñarles cómo funciona el sistema auxiliar, ¿verdad? Para el registro de la marca. Es un proceso sencillo, pero sí debe de tener un acompañamiento técnico.
Así es, y el acompañamiento lo tiene totalmente gratuito desde el Ministerio de Economía Familiar. Gracias, Daniel, por habernos acompañado. Gracias, Norman. Gracias, compañero Humberto. Estamos llegando al final. Invitarlos a que nos acompañen nuevamente al Parque Nacional de Ferias. Apoyemos la economía local. Todo para el regreso a clases lo encuentra en el Parque Nacional de Ferias del 25 al 28 de enero. ¿Cuál es la dirección del Parque Nacional de Ferias? Semáforo del Memorial Sandino, 200 metros abajo, 300 metros al sur en Managua. Y también a nivel nacional se están realizando ferias de la economía familiar para que también adquiera todo para el regreso a clases. Deseándoles que tengan un excelente fin de semana, estuvo con ustedes Hazel Muñiz.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.